Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de educación y comunidad, lo que pudiéramos decir un programa postelectoral. Y esta tarde en educación y comunidad, vamos a tener a un buen grupo de invitados, figuras activas y distinguidas de esta comunidad, que estarán diciéndonos sus opiniones, sus convicciones por el triunfo del presidente George W. Bush y el triunfo de la democracia norteamericana en estas elecciones del martes. Esta tarde con nosotros tenemos al historiador doctor Enrique Ross, al doctor Rolando Espinosa, al reverendo Martín Añorga, el doctor Juan Hernández Falcón, la doctora Arminda Mari, el señor Javier Bolaños, la señora Ana Rivas Logan, la doctora Dominica Alcántara, Pedro Encinosa, también el poeta Ángel Cuadra, el reverendo Marcos Antonio Ramos, Orlando Gómez Gil y el poeta Aurelio Torrente Iglesias, esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y antes de dar paso a nuestros invitados, queremos hacernos eco de un mensaje que nos envía desde la ciudad de Nueva York el doctor Enildo García, un educador muy destacado y que nos habla a nombre de los antiguos alumnos internos de los colegios de La Salle, de la Academia, Plaza Cívica, Vedado y del internado en Marianao, quienes ruegan que demos a conocer a todos los lasallistas de Marianao y otros colegios en general que se celebrará su misa anual a cargo del querido Monseñor Agustín Román el domingo 21 de noviembre a las 12 del día en la Ermita de la Caridad. Seguirá un almuerzo y a tal efecto invitan a comunicarse con Orestes Hernández. Anoten el teléfono 305-383-5100 o también 305-781-3434. Para este acto de los colegios de La Salle, también se ofrece el ingeniero Norberto Cárdenas al teléfono 305-557-9226, quien es el encargado del almuerzo. Asistirán los antiguos profesores, los hermanos Paolo, Bernardino León, Francisco Martín y varios antiguos profesores de los colegios de La Salle. Así que sepan todos los lasallistas que este acto tendrá lugar el domingo 21 de noviembre en la Ermita de la Caridad del Cobre. Dice que también son bienvenidos los alumnos internos y los alumnos externos. Así que repetimos el teléfono 305-557-9226 para el acto de los lasallistas el domingo 21 de noviembre a las 12 del día en la Ermita de la Caridad del Cobre. Y a ustedes, queridos oyentes, a todas las personas que nos preguntan sobre las distintas opciones de becas, los invitamos a que llamen ahora al 305-643-5355 para saber más detalles sobre los distintos programas de becas disponibles. Queremos agradecer las donaciones de libros de un grupo de oyentes, libros destinados a la Biblioteca Lincoln Martí. Gracias a Esperanza Vidal, a la doctora Gladys Costales, a Elba Llorente y a Nérida Davinson. Gracias por los valiosos donativos de libros y obras de arte para engrandecer la obra de la Biblioteca Lincoln Martí. Y como decíamos al comienzo, con nosotros esta tarde en Educación y Comunidad, un grupo de figuras que nos hablan sobre los resultados electorales, el impacto en esta comunidad, la elección del presidente George W. Bush, el triunfo del primer senador cubano-americano, el senador Mel Martínez, que como bien se dice en esta emisora, nativo de Sagua la Grande, Las Villas, Cuba, hoy miembro del Consejo de 100 Senadores de los Estados Unidos, el comité más poderoso del universo en la rama legislativa. Así que nuestros saludos a todos y vamos a comenzar con un gran amigo, el historiador doctor Enrique Ross. Bienvenido, Enrique Ross. Y Enrique, antes de escuchar tus palabras, queremos comenzar por felicitarte por estas elecciones, el triunfo de nuestra congresista, tu hija querida, hija de Enrique Ross y de Amanda, nuestra congresista Iliana Ross Lessinen, que en estas elecciones de nuevo recibió una gran ratificación de confianza. Así que a ustedes nuestro reconocimiento, y tengo que decir que si una persona es respetada por su talento y su visión política, es Enrique Ross. Cuando pudiéramos decir que muy pocas personas le tenían fe a la candidatura del senador Mel Martínez, ya Enrique estaba vislumbrando un senador en potencia. Y lo vimos el 2 de noviembre aquí en estas elecciones. Bienvenido, nuestro querido Enrique Ross.
Me siento muy, muy complacido con el respaldo que la ciudadanía le ha dado al presidente, tanto a nivel nacional como estatal y local. Pocas veces he visto tanto entusiasmo en el electorado para respaldar una agenda conservadora como es la del presidente Bush. Es un triunfo de los valores morales que el presidente ha defendido durante todos estos años. El respaldo, digamos, a nivel estatal ha sido amplísimo. Prácticamente el gobernador y el presidente ganaron en casi 30 condados de los 67 condados del estado. Y la candidatura de Iliana triunfó tanto en el condado Dade como el de Monroe, porque ella tiene también los callos. Así que me siento realmente muy, muy complacido con el respaldo que ella ha recibido.
Y con nosotros alguien muy cercano, alguien a quien llevamos muy de cerca en el afecto, en el cariño, en la admiración. Con nosotros esta tarde en Educación y Comunidad, el presidente de los pedagogos cubanos, el doctor Rolando Espinosa.
Ante la esplendorosa victoria lograda por el presidente Bush, aquellos que luchamos para que esta victoria se obtuviera, esperábamos el triunfo, pero no por una mayoría tan amplia como se produjo. Hay varios factores que han intervenido para que esto sea así. Uno de ellos es esa mayoría silenciosa, como la llamó el presidente Nixon, que no grita, no alborota, no va a las manifestaciones, pero sin embargo, a la hora de votar, pasa la cuenta. Y hay dos factores principalmente que jugaron en esto. Primero, el resurgimiento de los valores éticos y morales del pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano se fundó sobre una base de valores bíblicos, de creencia en Dios. Y esto se estaba tratando de echar al suelo, y se trató de desterrar a Dios de las escuelas públicas y de todas las partes. Entonces, ha habido una reacción, y la posición valiente del presidente Bush en defensa de valores tan importantes como es luchar contra el aborto y además luchar contra los matrimonios entre personas del mismo sexo, motivó a esa gran masa del pueblo norteamericano a ir a las urnas y votar. También hay otro factor muy importante. Nunca en la historia de los Estados Unidos estando el país en guerra y habiendo elecciones, se ha votado en contra del presidente que se reelige. Como decimos vulgarmente, nadie cambia de caballo en medio de un río crecido. Y el temor a que la ambivalencia mostrada por el candidato contrario, por el senador Kerry, en determinadas circunstancias, creó mucho temor en el pueblo norteamericano. Además, no se puede negar que todos los elementos comunistas y procomunistas del mundo entero querían la derrota de Bush, no la derrota de Bush precisamente, sino que con ella se destruían a los Estados Unidos, y todos los elementos enemigos de los Estados Unidos se unieron y se movieron en ese sentido. También influyó mucho el hecho de que y eso lo hay reconocido por analistas e inclusive por los elementos de la campaña, los dirigentes de la campaña de Kerry. Es decir, que la actuación del pueblo cristiano, de las iglesias de los Estados Unidos, que se supone que en un 75% se envolvieron en la lucha por la victoria de George Bush. Creo que estas razones, el temor al terrorismo y a la ineficacia de Kerry como jefe del ejército y de las fuerzas del mundo libre, influyeron en esta elección tan importante, que ha sido considerada con mucho como la más importante que ha habido en este pueblo en los últimos 100 años. Así que nosotros estamos muy satisfechos de la labor que realizamos. Apoyamos los cubanos libres, anticomunistas, apoyamos fuertemente al presidente Bush, porque él ha dado muestras y ha dictado medidas que favorecen la vuelta de la democracia en Cuba. Y estamos convencidos de que en estos 4 años arreciarán esas medidas y se harán cumplir más. Y al final tendremos lo que todos los cubanos dignos deseamos, que es la caída del régimen de Fidel Castro. Creo que se ha salvado Cuba en el sentido de que caerán tantos enemigos de los Estados Unidos y tantos terroristas, uno de los cuales es Fidel Castro, y se ha salvado también el mundo de que las fuerzas negativas, las fuerzas comunistas, izquierdistas y procomunistas pudieran haber obtenido esta victoria. Creo que es un momento de reconciliación, de unión de todos los que vivimos en este país y de respaldo al presidente Bush para que pueda lograr lo que todos queremos, que este país vaya adelante.
Y la militancia familiar es importante en todas estas cuestiones electorales, cívicas, comunitarias, profesionales y patrióticas. ¿Y quién mejor que la esposa del doctor Espinosa, la doctora Arminda Mari de Espinosa, presidenta del Colegio de Doctores en Filosofía y Letras, para darnos su parecer sobre estas elecciones del martes?
Realmente me siento muy complacida por el resultado de las elecciones del pasado martes, porque en ellas, más que dos candidatos, yo creo que existían dos ideologías bien definidas, y hemos visto cómo triunfó en forma aplastante el presidente Bush, que representaba la defensa de los valores morales cristianos que han sido siempre la base de esta nación. Y estas elecciones nos han demostrado que lo siguen siendo, aunque a veces nos parezca lo contrario, por las informaciones que dan algunos medios de comunicación que solo destacan lo malo, especialmente con relación a la juventud, cuando en su mayoría es digna y honesta. Y entre esa juventud cuenta mi nieto Benjamín, que tiene 19 años, que estudia en una universidad en Iowa y trabajó allí incansablemente por el triunfo del presidente Bush. Y otra cosa que quisiera señalar es la importancia del voto de la mujer en estas elecciones, que según he leído fue mayoritario para el presidente Bush, cosa que indica la preocupación que como madres y esposas tenemos por el futuro de esta gran nación.
Y el mensaje espiritual no puede faltar. Esta tarde, en Educación y Comunidad, el reverendo Martín Añorga.
La fuerza del voto cristiano ha sido demoledora. En un estudio que aparece precisamente en una página de la internet, hecho por Steve Wolfman, él habla de lo que ha dado en llamar la derecha religiosa y afirma que durante los últimos 25 años su impacto se ha intensificado debido a la organización y a los medios de promoción de que disponen sus integrantes. El 70% de los autotitulados cristianos nacidos de nuevo, según las estadísticas, votaron por el presidente Bush. A mí a veces no me gusta que me coloquen la etiqueta de conservador, porque una persona no es 100% conservadora ni 100% liberal. Pero yo prefiero que como cristiano se me identifique como alguien que cree y defiende los valores éticos, morales, sociales, que son expresión de la historia de Estados Unidos, que es una historia que se basa en el fundamento evangélico, en el fundamento cristiano, en el fundamento bíblico. Cuando vemos los asuntos que hoy día ocupan la atención de los políticos, nos damos cuenta de que aunque ellos lo llamen temas sociales, no dejan de ser temas religiosos. Por ejemplo, el problema del aborto. El senador Kerry, que se presentó a sí mismo como un católico, incluso dijo que fue monaguino en su adolescencia, nos presenta la idea de que el aborto es permisible dentro de ciertas circunstancias. Y es liberal en ese concepto, el aborto es permisible por esta o por esta otra razón. El presidente Bush, que encarna el espíritu evangélico porque es un cristiano nacido de nuevo, declara que no, que el aborto no es permisible. La excepción, por supuesto, cuando peligra la vida de la madre, pero en el resto de las otras ocasiones, el aborto es un crimen. Y esa posición pues le despertó la simpatía de los cristianos conservadores, que se vaciaron de una forma total para respaldarlo. El caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo. No hay que ser homofóbico para estar en contra del matrimonio de personas del mismo sexo. No hay que tener una agenda anti-homosexual para defender el matrimonio tradicional en la cultura americana. No es justo que un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer adopten niños, porque Dios hizo al hombre y a la mujer para que unidos procrearan. Y la procreación tiene mucho que ver con el matrimonio. Y por tanto, el concepto de familia se afecta cuando permitimos que dos personas del mismo sexo se casen. El presidente Bush ha sido un promotor del concepto del matrimonio de dos personas de diferentes sexos. Si eso lo trasladamos a la iglesia, ya sea católico o protestante, estamos hablando del concepto de la santidad del matrimonio. Es un tema religioso, aunque aparentemente sea un tema social o político. El senador Kerry tuvo una actitud muy liberal. Él consideró que la agenda homosexual debía ser considerada. El presidente Bush, una actitud muy conservadora. El matrimonio tiene que ser como es. De hecho, 11 estados en la nación en las pasadas elecciones aprobaron la posición del presidente. Yo creo que ahora, con la mayoría que tiene bien, bien notable en la Cámara de Representantes, pues llegará el momento en que se ponga a consideración esa enmienda constitucional y aparezca en la Constitución de Estados Unidos la definición del matrimonio como el fundamento de la familia. El presidente Bush es un hombre que ha demostrado que ahora, cuando se le preguntó uno de los debates acerca de la oración, fue muy espléndido en su respuesta. Es un hombre de vida devocional, es un hombre de familia, es un individuo que superó baches tremendos en su vida, un testimonio de alguien que nació de nuevo. Y todas esas características contribuyen a que aquellos que tenemos valores espirituales, éticos y morales, le ofrezcamos nuestro respaldo. Y hay algo muy importante que no se ha mencionado de una forma insistente. Y hoy mismo hemos leído en el periódico que uno de los jueces de la Corte Suprema está a renunciar. Y los demás están al terminar sus vidas, porque son personas de cierta edad. Cuando se le preguntó al presidente Bush qué tipo de persona o a quién él recomendaría para que ocupara un puesto en el Tribunal Supremo, él inteligentemente se abstuvo de mencionar nombres, pero mencionó características. lo cual significa que estamos completamente seguros de que cuando se produzca la vacante próxima en el Tribunal Supremo, el presidente habrá de nombrar una persona conservadora. Y hace falta gente conservadora en ese tribunal, que es el máximo en Estados Unidos, porque determina e interpreta las leyes, y hasta ahora lo han hecho de una forma demasiado liberal. Y yo creo que el presidente Bush, al recibir el respaldo completo de la gran votación norteamericana, va a tener el derecho de instalar en la Corte Suprema personas que tengan sus mismos ideales, que a fin de cuentas son nuestros ideales. Yo me alegro mucho de que el presidente Bush haya salido electo. El tema de la seguridad pública es impresionante, el tema de la economía es impresionante, el tema del seguro médico, del seguro social, es decir, una serie de problemas que tienen que ver con su administración. Pero fundamentalmente, lo que se puso de manifiesto el pasado martes 2 es el renacer en América por un interés público en los valores morales, en los valores religiosos. Y como ahora el presidente Bush tiene 4 años de gobierno sin tener que presentarse a una reelección, porque eso no es posible constitucionalmente hablando, pues podrá ser un presidente que trabaje con más holgura, con menos presión, con más disposición, sabiendo que este es el momento que Dios le ha permitido para que él se inserte en la historia americana como uno de los grandes presidentes que ha tenido la nación.
Gracias a todos por su participación, y en unos instantes continuamos con más figuras compareciendo ante los micrófonos de esta Radio Mambí en Educación y Comunidad, hablándonos sobre los comicios del martes y la salvación de América. En unos instantes continuamos con ustedes.